deportivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo. Duna, sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día 3 de septiembre, día martes. Y como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a Duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación y también encuentran nuestros podcasts, que además están en Apple Podcast, en Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden escuchar y ver. Hoy día tenemos, como buen día martes, tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler. Vamos a estar hablando de la retrospectiva de Hugo Marín, que se ha tomado a varias comunas de Santiago y se ha tomado varios centros artísticos importantes, así que es uno de los acontecimientos artísticos de esta época del año. Y además, en Duna Ciencia, junto a Francisco Aravena, vamos a estar conversando con la doctora Constanza Baquedano. Ella es doctora en neurociencia y tiene que ver esto con una investigación que se está evaluando, pero es bien interesante, por eso que lo abordamos en esta etapa, digamos, porque tiene que ver con, es una investigación clínica de psicodélicos, y la primera que se hace en nuestro país, y bueno, se han hecho algunas otras, pero hace muchísimo tiempo, por lo menos en los últimos 50 años, primera investigación científica que se hace acerca de esto, una investigación clínica, neurocientífica, y es un estudio piloto para el tratamiento de la depresión. Un tipo de depresión resistente, digamos, a otros tratamientos, por medio de una terapia asistida con lo que se llama psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos alucinógenos. De eso estaremos conversando esta tarde aquí en Aire Fresco. Bueno, pero comenzamos de manera distinta, porque escuchamos un poquito de música. No vamos a escuchar todavía música, pero sí lo tenemos de fondo. Tenemos de fondo a Alanis Morissette. ¿Por qué, dirán ustedes? Y probablemente encuentren inmediatamente la respuesta, ¿no es cierto? Porque ya todo el mundo sabe que se dio a conocer el cartel de Lollapalooza Chile 2025. Y para hablar acerca de esto, nos acompaña esta tarde don Claudio Vergara, no solo amigo de la casa, sino que además editor de culto de La Tercera. Claudio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Pablo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
¿Qué te pareció? ¿Dedito para arriba? ¿Dedito para los medios? ¿Dedito para abajo?
¿Sabes que a mí
he escuchado buenos comentarios en general de este cartel?
Sí, sabes que a mí me pareció dedito para arriba, porque creo que lo que se le puede pedir a un festival como Lollapalooza a esta altura es primero novedad. Y es muy difícil que los festivales tengan novedad a esta altura del negocio, porque los nombres se van repitiendo, porque no hay muchos nombres estelares dando vueltas. Finalmente los festivales van un poco replicando lo que está saliendo de gira y van repitiendo los nombres que cada cierto tiempo vienen. El propio Lollapalooza ha ido repitiendo sus nombres cada cierta cantidad de versiones. Y este año tiene novedad Lollapalooza porque vienen artistas que nunca antes habían venido a Chile, lo que también es súper difícil hoy por hoy. Hoy por hoy que existan artistas que no han pisado los escenarios locales también es una quimera, es súper difícil de encontrar. Pero está Justin Timberlake por un lado, está el grupo Tool por otro y está Olivia Rodrigo. cada uno por lo demás son nombres que son
protagonistas. Como la primerísima línea.
La primera línea. Ajá. Hay otros también, como pero que han venido a Chile, como Alanis Morissette, que la mencionábamos al principio, como el grupo australiano de música electrónica Rufus Du Sol, y como Shawn Mendes también, un cantautor canadiense, que están en la primera línea, pero que ellos ya declaran estadía y visitas recientes en Chile. Pero yo me quedo con Justin Timberlake, Tool y Olivia Rodrigo, porque no han venido nunca, y cada uno en su respectivo género son protagonistas, son líderes, son tipos que han renovado de alguna manera sus respectivos sonidos. Justin Timberlake en el caso del pop del siglo XXI, Tool en el caso del metal más progresivo que se abrió camino en los años 90, y Olivia Rodrigo en el pop femenino hace un par de años, con una fórmula muy similar a la de Alanis Morissette o la de artistas como Avril Lavigne. Por tanto, me parece que en la primera línea, en los headliners, es un súper buen cartel. Es un cartel novedoso, diverso, que hace un balance entre lo clásico y lo más reciente. Tiene, fíjate, nombres como Alanis Morissette y Olivia Rodrigo, que ellas dos son muy cercanas, y uno podría decir que una es la hija artística de la otra. Olivia Rodrigo recoge todo lo que Alanis Morissette representó en su tiempo, que era una cantautora femenina con estilo, con identidad, con cierto carácter, cosa que ha sido recogida por generaciones completas de cantautoras femeninas a partir de los años 90. Y Olivia Rodrigo han compartido entrevistas, incluso Alanis Morissette con Olivia Rodrigo. Entonces, finalmente son es la diversidad lo que me parece que hace bueno este cartel. En la línea de arriba, ya más para abajo, ya ahí tengo mis dudas. Ya ahí empiezo a tener un poco más de sospecha.
Pero ahora, esa línea, la línea superior, digamos,
los headliners.
Headliners son los que marcan de alguna manera, los que uno finalmente recuerda, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, son los nombres principales.
Exacto.
De repente hay algunos que estaban originalmente un poquito más abajo y después se pegan el salto, exacto, ¿no es cierto?, y se convierten también en headliners. En ese sentido, el está representado de alguna manera un poco el interés, el gusto diverso de varias generaciones y gusto diverso también en términos estilísticos entre los nombres principales, o hay aquí, o está cargada la mano, digamos, alguna época y algún sector.
Bueno, está cargado bastante al pop, pero me parece que Tool es un nombre tan esperado en Chile. Es un nombre que se esperó por mucho tiempo. Fanático número uno, el fanático más ilustre de este país, el presidente, claro, Gabriel Boric, que de hecho en algún momento, tuiteó en su Instagram, dijo algo así, nos vemos en marzo, claro, y le respondieron de la productora, estaba muy contento con la venida de Tool. Y Tool es una banda muy esperada en Chile, que tiene un culto muy singular, porque es una banda muy particular. Es una banda que hace un metal que los más conocedores tildan de un metal muy matemático, con muchos quiebres, muy preciso, que se condensa y se cocina de una manera bastante larga. Ellos tienen muy pocos discos en muchos años de trayectoria. Es un metal además vanguardista, con una imaginería muy extraña, un poco que alude a ciertas películas de terror y de ciencia ficción. Por tanto, es un grupo muy particular, no es de fácil acceso, uno podría decir. Es un grupo cuyas canciones son largas también. Entonces es un grupo bastante singular, y por eso genera un culto tan fervoroso y genera un culto tan leal, digamos, de tanta gente acá en Chile. Y eso hace que, aunque sea el único representante un poquito más rockero de la primera línea, el cartel igual parezca que está variado. No hay tanto representante rockero, pero el cartel está mucho más volcado hacia el pop. Si uno piensa en Justin Timberlake, en Olivia Rodrigo, en Shawn Mendes, en Alanis Morissette, son artistas que tienen un nicho más en el pop, independiente de los distintos lenguajes que representen. Por supuesto que tienen variantes más en el pop, pero me parece que lo de Tool es tan llamativo y ha sido tan esperado durante tanto tiempo, que eso hace que el rock también tenga un protagonismo innegable en esta primer corte del evento.
Claudio, estamos conversando con Claudio Vergara, editor de Culto, a propósito de la publicación de el cartel de Lollapalooza 2025, que se va a realizar acá en el Parque Cerrillos en Santiago. Todavía no está claro qué día va a actuar cada artista, ¿no es cierto? Se sabe aquí ustedes saben, se venden las entradas primero en verde absolutamente, o en blanco, podría, sí, en blanco más bien.
Claro, sí.
Ahora están más o menos en verde, porque
ya como que se sabe más bien, sí, ahora tú puedes apostar un poco. Sí.
Exacto, y ya después vamos a saber día por día, ¿no es cierto?, quiénes actúan. ¿Qué pasa con la presencia chilena?
Mira, a mí me gustaron los headliners, la línea media me pareció floja, la línea media que es un poco lo que viene bajo los headliners, que ahí hay nombres que son más bien apuestas, más que nombre un poquito más consagrado. Está Benson Boone, que es un cantautor estadounidense. Está James Hype, un DJ. Está Teddy Swims, que es un cantautor británico. Parcels, también más vinculado a la música electrónica. Hay nombres que son más apuestas, que probablemente a generaciones completas no les digan mucho. Por tanto, la línea media a mí me parece que está un poquito más floja, deja bastante que desear. Pero los chilenos me parece que ahí hay nombres bastante más interesantes, porque han apostado por lo clásico. Al apostar por lo clásico, tú apuestas también por un nicho de gente que Lollapalooza no debería descuidar, que es el nicho de gente que tiene más de 30 años y que probablemente va al festival solo dependiendo de quienes estén presentes, no compren verde. Y ahí está, por ejemplo, artistas como Mon Laferte, totalmente consagrada, un artista número uno en la órbita latinoamericana, emergiendo desde Chile. Están los tres con su formación original, reunidos este año 2024, con el elenco estelar que marcó su mejor etapa en los 90, y debutan en Lollapalooza precisamente con ese line-up, con esa formación. Está Lucibel, otro nombre consagratorio de los 90, que ha tenido una suerte de nueva vida en este último tiempo con nuevo público que lo ha descubierto con una gira y con llenar lugares como el Movistar Arena. Bueno, una banda que de alguna manera mantiene la lealtad y mantiene un culto también que no ha desteñido con el paso del tiempo. Y está Joe Vasconcelos, que va a celebrar en Lollapalooza los 30 años del disco Toque, que es su disco más emblemático, el disco que lo consagra en el firmamento de la música local, y va a estar presente también como tal. Y hay otros nombres más nuevos también que hablan de la buena salud de la música chilena, como Francisco Victoria, Polima Huesco, Solfía, en fin, bueno, nombre ahí que Drefquila también, que ahí hablan también de un equilibrio también entre lo clásico y lo más reciente, pero me parece que lo más interesante de la música chilena está por el lado de la tradición, uh-huh, de lo más sandía calada, uno podría decir, uh-huh, por ese lado.
Hoy Lollapalooza se va a realizar los días 21, 22 y 23 de marzo, nuevamente en el Parque Cerrillo. ¿Le hizo bien al festival el cambio de locación, a tu juicio, no?
Fue mejorando. El primer Lollapalooza en Cerrillo, que creo que fue el 2022, si mal no recuerdo, dejó bastante que desear. Había muy poca área de sombra, es un lugar bastante más árido que el Parque O'Higgins, es un lugar menos amable en el sentido de trasladarse de un lugar a otro. Ese 2022 en Cerrillos, que a alguna gente le puede parecer más lejos también, dejó bastante que desear, pero me parece que la experiencia ha ido mejorando. Los organizadores han tomado nota y han hecho que el festival sea más amable, con más áreas de sombra, con más techos que han puesto en algunos lugares, con más áreas verdes también, con una experiencia un poquito mejor. Me parece que no le ha quedado otra, porque es muy difícil que en un tiempo inmediato vuelvan al Parque O'Higgins. Por tanto, han ido mejorando lo que es el Parque Cerrillo, y hoy día me parece que la experiencia está un poquito a la par de lo que era la muy buena experiencia del Parque O'Higgins, que era un recinto un poquito más acotado, más de áreas verdes, con el metro al lado. Bueno, Cerrillos también tiene el metro cerca, pero claro, el Parque O'Higgins es mucho más céntrico para mucha gente. Por tanto, me parece que la experiencia ha ido sustancialmente y de manera progresiva mejorando en el último tiempo.
Bueno, hay entradas, ¿no es cierto?, generales, hay platino, hay otro tipo de...
Muchas modalidades.
Exactamente, muchas modalidades, upgrade, se pueden comprar para los estacionamientos, etcétera. O sea, hay distintas alternativas. Por el momento, ¿se compra solo para los 3 días o se puede comprar para...?
No, solo para los 3 días por
solo
ahora.
Solo para los 3 días.
Y cuando se libera el line-up por día, que ahí vamos a ver qué día actúa, se presenta cada nombre, ahí ya se puede empezar a comprar por día. Yeah. Pero muy probable, los fanáticos pueden empezar a tejer probabilidades, muy probable que Tool toque el mismo día que Sepultura, por ejemplo, que es un grupo clásico, claro, del heavy metal brasileño. Mm. O que Olivia Rodrigo cante el mismo día que Alanis Morissette también. Es muy difícil que Olivia Rodrigo esté el mismo día que Tool, por ejemplo. Sería una combinación extraña.
Claudio Vergara, editor de Culto, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
En Radio Duna. Escuchamos a Justin Timberlake. Sí, pues, Can't Stop This Feeling.
Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.
magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move where you already know. So just imagine.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Hora de actualizar lo que está ocurriendo en materia artística aquí en Aire Fresco. Como todos los días martes, Figura y Fondo, con César Gabler. Don César, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo, aquí estamos nuevamente por gentileza de Fundación Actual.
Exactamente. Oye, además con uno de, podríamos decir, de los, tal vez de los acontecimientos artísticos, por lo menos de estos últimos meses, ¿o no? A esta exposición en múltiples locaciones del artista Hugo Marín, una gran exposición, Los Cuatro Elementos se llama, y que está presente en distintas comunas incluso.
Mira, aunque los elementos son cuatro, la exposición se llama Los Cinco Elementos.
Tienes toda la razón, son cinco elementos.
Los cinco elementos. Yo me imagino que el quinto será, no sé, la imaginación.
Por lo que entiendo ahora que lo dice, claro, es la imaginación y la creatividad del propio Hugo Marín.
Exacto, yo me imaginaba que por ahí el quinto elemento, como la película, ¿no? Pero claro, esta exposición yo creo que, como bien dices, de todas maneras un acontecimiento por lo inusual. Yo, la verdad, no tengo recuerdo de cuatro instituciones que simultáneamente hagan la retrospectiva de un artista. O sea, ahí nos pueden escribir a nuestros correos, si saben de una exposición así me pueden escribir. Yo la verdad no recuerdo recientemente, y por recientemente al menos 5 años, o 10 hasta, de 4 lugares que estén simultáneamente dedicados a un solo artista, y con las características además que tiene esta retrospectiva. Porque lo particular es que cada uno de los lugares funciona como una retrospectiva completa. ¿En qué sentido? En que tiene todos los elementos que tiene cada una de las respectivas exposiciones.
No, no las obras, sino que los
Las secciones y las etapas.
Perfecto.
En todos están representadas las mismas, todas las etapas del artista. Ya. No es que tú vayas a una y te vayas a encontrar una década o una técnica o un tema.
Perfecto.
Sino que en todas está un recorrido, podríamos decir, técnico y temático, que abarca toda su producción, pero con un sello, con un signo particular que sería este elemento, el agua, ¿cierto? El aire, el fuego y la tierra.
Y la tierra, claro.
Y Los montajes, justamente en términos de pintura, de disposición, hacen algún guiño justamente a ese elemento. Aparece la tierra con una tipografía ad hoc, hay algunos muros que están pintados así, y eso pasa en las sucesivas exhibiciones. Hasta ahí, digamos, una cosa muy general. Yo creo que hay mucha gente que conoce a Hugo Marín, pero para quienes no lo conocen, decir que es un artista que nació en 1929, es cogeneracional de la generación del 50, es parte de la generación del 50. Estamos hablando de gente como Enrique Lin, Estela Díaz Marín, que fue amiga de él, la poetisa, el mismo Jodorowsky, gran amigo de Hugo Marín. Jodorowsky le dedicó sentidas palabras, no solo tras su muerte, sino que en vida, a la obra y figura de Hugo Marín, con quien compartían, de hecho, su interés por la meditación, por lo oriental, digamos, hablemos del budismo y de otros ciertos cuerpos religiosos y espirituales, ¿no? Y también los mimos. De hecho, hizo mimos con Jodorowsky.
Ya, yeah. Ah, mira.
Yo no lo sabía, investigando justamente para hablar ahora de él, di con esa información que me parece muy interesante y muy, muy significativa si uno ve las obras de él. Porque, ¿qué se va a encontrar el espectador que no sepa nada de Hugo Marín? Se va a encontrar primero con obras hechas en la primera técnica en la que fue un experto, que son esmaltes sobre cobre. ¿Ya? Una técnica... Estamos hablando de piezas de los años 50, pequeños formatos, muchas de temas religiosos, que aprendió con un artista muy importante, José Perotti, en la Escuela de Artes y Oficios. O sea, Hugo Marín se forma como un artífice, como se los llamaba entonces. Los artistas se formaban como artífices, como expertos en una disciplina técnica, ¿ya? Y eso creo yo que es bien importante en la obra de Marín, cómo él se apropiaba de una técnica y a lo largo de muchos años, es que no décadas, le iba sacando todo el potencial a la técnica, sin cambiar ni preocuparse de estar o no de moda con la técnica. Esto es interesante él, porque es un artista que, junto con lo que te digo, el amor por la técnica, es un sentido compromiso con su propia sensibilidad y sin tener mucha preocupación o mucho interés por calzar con el mainstream, con la moda cultural y artística, lo que justamente hace que sea un artista tan singular que de pronto queda aislado, ¿ya? Bueno, decía, nació en el año 29, tiene todo este background, y él lo podemos ver en la muestra. Te diría, ya en los finales de los 50 empieza a decantar en lo que vamos a ver en esta exhibición, que es una figuración que remite a las culturas ancestrales, tanto de Asia como particularmente de nuestro continente, Mesoamérica, ¿cierto?, las culturas andinas, y en ese sentido lo señalan también. Hay dos artistas probablemente que tienen mucha significación para él, que son Rufino Tamayo, uh-huh, ¿cierto?, y Wilfredo Lam. Pero yo creo que viendo también su dibujo, el color, yo agregaría a Paul Klee, como una influencia europea, ¿no? Y también a un artista argentino. Mira, estoy evocándolo y no me viene ahora.
Te puedo nombrar los pocos que yo conozco: Antonio Berni, Luis Felipe Noé.
No, es anterior a ellos.
Anterior a ellos.
Es ya, una. No, ahí sí que... Es el este artista argentino. Ya lo vamos a recordar, porque es un artista argentino justamente cuya principal, digamos, referencia está conectada con Klee, pero más allá del nombre y más allá de la referencia, claramente el mundo de Hugo Marín tiene que ver con ese pasado que de tan remoto parece casi fantástico, ¿ya? Sus personajes claramente no habitan en nuestro mundo, aunque muchos de los elementos con que están construidos son elementos súper cotidianos, súper cercanos, digamos, partiendo el barro, que es parte de muchas de sus esculturas, barro mezclado con tela, utiliza cuero, utiliza dientes postizos, ojos de vidrio, lo que le da una cercanía a veces bastante siniestra también a algunos de sus personajes. Eso es un sello característico. E insisto, hay una presencia de muchas técnicas, partiendo por esta que nombrábamos, el esmalte sobre cobre, que tiene un resultado visual muy bonito porque brilla, la pintura es como si se convirtiera en vidrio, queda cristalizada. Está el óleo de sus pinturas, que quizás sus pinturas de fines de los 50, 60, son algo más débiles que lo que va a hacer después cuando empieza a incursionar desde la pintura en una combinación del grafismo como casi punzante, que tiene que ver con los petroglifos, y el uso de la materia y el color. Yo creo que cuando entra en esas pinturas desde los 90 en adelante, él alcanza, a mi juicio, el máximo desarrollo de su lenguaje pictórico, y eso es interesante, porque estamos hablando de un artista que su madurez plena llega, te diría, después de los 50 años. Nosotros estamos acostumbrados a ver artistas que maduran entre los 30 y los 40, y muchas veces pasa que empiezan a decaer o a repetirse, y él más bien va agarrando consistencia a lo largo de los años, y creo que su obra siempre contiene elementos nuevos. Aquí hay algunas piezas ya con él de unos 70 años en las que crea verdadera escenografía, porque su trabajo, pensando en esto de los mimos, por eso lo sacaba a colación, tiene algo también, junto con esta cosa meditativa, a veces extraña, espiritual, tiene algo también teatral. Sus personajes uno los podría ver actuando, a veces parecen danzantes, a veces son muy estáticos como las esculturas primitivas que evocan, pero en otras tienen movimiento y en muchas ocasiones lo escenifica, les da un ámbito que los vuelve como un verdadero teatro silente. Así que por eso y por mucho más que van a poder descubrir en cualquiera de las cuatro exhibiciones, sin duda vale la pena ver esta muestra que, insisto, reúne de manera muy completa la producción de Hugo Marín, reunida prácticamente por un solo coleccionista y experto en su obra.
Así es, y está presente en las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea, en distintos centros culturales de cada una de esas instituciones, de esas municipalidades. Muchísimas gracias, don César Gable.
Arímolo.
Bueno, nos vamos a la pausa. Hay varias cosas importantes que recordarles. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana todos los días, de lunes a viernes en latercera.com y también en su canal de YouTube. Desde la redacción donde nace la noticia. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
La libertad se aprende ejerciéndola.
En Duna, la abogada y dirigente feminista española Clara Campoamor. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
¡Ah, qué rico salir en moto! ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? Estaban en el sillón. No, parece que las dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
los hechos más relevantes de cada jornada, la información que se proyecta para el día siguiente y los protagonistas de la noticia nos esperan de 7 a 8 de la tarde en Duna. Soy Josefina Ríos y junto a Matías del Río los invitamos a una cita imperdible con la actualidad en Nada Personal. Nos encontramos de lunes a viernes en la 89.7 y en Duna.cl.
Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Tec presenta Primero lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a elevar la productividad y avanzar en el uso de materiales sustentables en la construcción es el objetivo del proyecto piloto que Acciona ejecuta al alero del programa Construye Cero de Corfo. Mediante el uso de un brazo robótico para impresión 3D, la compañía ha testeado desde mayo piezas para la construcción de una vivienda social usando una mezcla de hormigón de fabricación local. Las pruebas buscan medir la eficacia de este material sostenible y determinar si cumple con la exigente norma sísmica chilena. La incorporación de esta tecnología en la construcción ayudará a mejorar los tiempos de respuesta frente a, por ejemplo, los efectos que generan los fenómenos de la naturaleza en las viviendas o en las infraestructuras de los países. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esta ciudad de Duna. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno absolutamente espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. ¿Y te pasa que a veces andas un poquitito en la luna? Que si, no sé, saliste con las llaves o no. ¿A qué hora del partido? Bueno, así es como ocurren algunos accidentes. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros.
Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, ya estamos aquí junto a Pancho Aravena para conversar sobre ciencia, como lo hacemos todos los días martes. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy interesado en este tema, sí, que pues vamos a tocar, porque es un tema que ha estado en la discusión tanto global y, o sea, principalmente global, y es interesante saber ángulos locales de esta discusión. Se trata del uso de sustancias alucinógenas, psicodélicas, para efectos terapéuticos. Una discusión que ha agarrado vuelo particularmente desde que en Estados Unidos empiezan distintos grupos de presión a mostrar evidencias de que hay usos terapéuticos interesantes con ya sea hongos o plantas medicinales que tienen efectos alucinógenos, o incluso compuestos químicos como el LSD o el MDMA, que conocido recreativamente como éxtasis, para enfermedades de salud mental, principalmente como la depresión y el desorden de estrés postraumático. como te digo, ha habido una discusión muy grande al respecto, porque es una investigación que comenzó casi con el descubrimiento, con la sintetización de las primeras drogas a mediados del siglo XX, pero luego en los años 70, con el uso que se le dio y el discurso que más político que adquirió en la contracultura y la respuesta que encontró por parte principalmente del gobierno de Estados Unidos, y estas sustancias entran a la lista de sustancias prohibidas, se corta todo financiamiento a esa investigación, se prohíbe el uso de esta droga incluso en investigación científica, y se cortan líneas de investigación que parecían bastante promisorias ya entonces. Como te decía, en distintas partes ha habido grupos que han se las han arreglado para seguir haciendo investigaciones con altos criterios científicos en torno a este tema, sobre todo porque estamos hablando de enfermedades que no siempre encuentran su solución, su salida en las terapias convencionales. Bueno, vamos a hablar con Constanza Baquedano. Ella es bioquímica, doctora en neurociencias, es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y es vicepresidenta de la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, o ECOH. Y ellos están trabajando, justamente están armando un estudio para justamente analizar la factibilidad de investigar clínicamente el uso de psicodélicos en nuestro país. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bienvenida.
Cuéntanos, Constanza, me gustaría partir por esta Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, ECOH. ¿Quiénes son ustedes y cómo enfocan justamente esta problemática que comentábamos?
Sí, mira, somos un grupo de profesionales que involucra sobre todo científicos, neurocientíficos y psiquiatras, que lo que tratamos de entender es cómo la conciencia y estados no ordinarios de conciencia pueden tener potencial terapéutico, pero también de desarrollo personal desde una perspectiva de con estudios científicos, pero no estudios científicos que sean meramente como reduccionistas, como solo moleculares, sino que también haciéndonos cargo de la parte cualitativa, de la experiencia, y cómo eso tiene un impacto sobre reexperienciar ciertos procesos traumáticos o los orígenes de las depresiones, y entonces cómo estas dos áreas, por decirlo así, esta área más cuanti y esta área más quali, hacen sinergia para hacer de que los estados no ordinarios de conciencia tengan potencial terapéutico.
Una multidisciplina que es esencial en cualquier aproximación a algo de salud mental, ¿no? La psicoterapia propiamente tal consiste también
absolutamente,
en eso, ¿no?
Absolutamente, pero que acá es muy estresada porque estamos hablando de un nivel molecular,
claro.
Porque uno podría tomar una perspectiva de los psicodélicos puramente farmacológica.
Exacto.
Pero se ha visto que si bien la molécula en sí tiene un potencial terapéutico, tiene que estar acompañada de una cierta psicoterapia, y es el éxito de cómo se lleve a cabo ese proceso lo que correlaciona con las mejoras en los síntomas depresivos o en los síntomas de estrés postraumático.
Pancho, hacía una reseña de lo que pasó particularmente en Estados Unidos con el tema de los psicodélicos. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Cuál es un poco la historia que tienen en Chile? Porque lo que ustedes están evaluando, digamos, esta investigación clínica, es primera vez que se hace, por lo menos en...
Sí,
no sé.
Sí, sí. Bueno,
¿en la historia o en los últimos 50 años?
Sí, no, mira, hay información de que la escuela de Claudio Naranjo en algún momento estuvieron haciendo algunos experimentos con MDMA, pero luego cuando se prohibió esto en Estados Unidos y entraron todos los psicodélicos a la lista 1, que es la lista más restrictiva, donde están, por ejemplo, la cocaína y otras que no tienen ningún uso terapéutico, ahí se cortó toda línea y financiamiento, ¿ya? Actualmente en Chile la legislación permite, según el decreto 401, de que estas sustancias sí pueden ser usadas para investigación científica, tanto clínica como investigación básica, ¿ya? Entonces, en Chile, en estricto rigor, técnicamente es posible hacerlo, pero los estudios con psicodélicos son muy caros porque requieren clinical trials con seguros, claro, médicos, hospitalización, etcétera. Entonces, de repente, los fondos estatales que hay para investigación no alcanzan para poder hacer estos estudios clínicos.
Y ahí donde las compañías internacionales, me imagino, que se restringen porque la FDA los tiene prohibidos, ¿no?
No, los tienen prohibidos. O sea, si es que uno puede hacer investigación. Yeah. O sea, esto está permitido con cualquier sustancia de la lista 1. Lo que pasa es que es muy caro hacerlo y hay que pasar muchas regulaciones. Un estudio clínico cualquiera, por ejemplo, pasa por solamente una prestación del ISP, pero un estudio con sustancias prohibidas tiene que pasar por 2 o 3. Porque la molécula no es permitida en el territorio nacional y además hay que importar la molécula porque acá no se hace con certificación GMP, que es lo que te pide el ISP para poder hacerlo, etcétera. Entonces es difícil hacerlo y nosotros estamos postulando en este momento a varios fondos, tanto estatales como combinados con ayudas de privados, para poder llevar a cabo un fase 2 específicamente de psilocibina para depresión resistente.
Psilocibina, estamos hablando de hongos.
Psilocibina es el compuesto activo de los hongos, sí.
Uh-huh. Y eso a fines del año pasado, por parte del Ministerio, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud se anunció que justamente se iba a hacer este análisis. ¿La investigación de ustedes tiene que estar un poco en ese contexto?
Es un contexto un poco aparte. Yo lo que entiendo es que esta mesa que se reúne del MINSAL, de alguna manera, trata de regular algo que de manera informal ya está pasando de alguna manera. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, de manera informal ya hay gente que está buscando como alternativa el uso de psicodélicos para tratar sobre todo casos de estrés postraumático o depresiones que son refractarias a los fármacos de primera línea como escitalopram o otro tipo de cosas. Entonces, lo que está tratando de hacer el MINSAL, lo que yo entiendo, es ver más o menos cuál es el estado en que está el país en cuanto a esto y cuáles son las regulatorias que se requerirían hacer, considerando que esto todavía en Chile es una sustancia que está en lista 1.
Claro, claro. Ahora, hace algunas semanas la FDA rechazó una postulación de una farmacéutica estadounidense para ocupar el MDMA, que es sintético, en un contexto terapéutico para estrés postraumático.
Sí.
Sin embargo, sí ha dado autorizaciones para usos, para ciertas pruebas en torno a depresión. Pero lo que no solamente la FDA, sino que algunos críticos que opinaron sobre el tema apuntaban era que la manera de armar los estudios científicos tradicionales que tenemos en la ciencia no dan con lo que requiere un estudio en torno a las sustancias psicodélicas, partiendo por el hecho de que con cualquier farmacéutico, o sea, perdón, producto farmacéutico, bien digo, con cualquier fármaco, perdón, uno puede dar un placebo a un grupo de control, ¿cierto? Uh-huh. Pero a una persona que le dice le va a dar un alucinógeno y le das un placebo, es difícil que, o sea, es fácil que se dé cuenta de que no ha recibido, digamos, y ya en eso te corta un factor de chequeo, ¿no?
Sí.
Y también hay temas de que acusan a muchas veces los científicos en estar tan interesados en avanzar con esto que se ponen de alguna manera el delantal de activistas, ¿no? Uh-huh. De lobistas, porque esto avance con la mejor de las intenciones, ¿eh? No estoy hablando de gente corrupta ni mucho menos, sino que de la intención de lograr luego avanzar en esto, en estos temas. ¿Cómo crees tú que se debe sortear o que se debe lidiar con esos factores que parecen tan institucionalizados en la regulación y en la política de las autorizaciones, las investigaciones, etcétera?
Sí, mira, este rechazo de la FDA del MDMA tenía varias razones de por qué fue. De alguna manera, los requisitos de la FDA es que tengas al menos dos grandes clinical trials fase 3, donde ahí el MDMA sí mostró como estadísticamente que es útil para el estrés postraumático. Pero los cuestionamientos iban en varias dimensiones. Como tú dices, el primero, hay uno que tiene que ver con el diseño, que el gol estándar de estos son los randomized control trial, claro, que implican un doble ciego, es decir, que tanto los investigadores como los pacientes van a ser ciegos a qué condición están. Y esto es para evitar en el fondo el efecto placebo, la expectativa de las personas que tengan de mejora, que por lo demás es un 30% en la mayoría de los fármacos. Entonces hay un 30% del efecto que ellos dicen, mira, podría estar explicado por esto. ¿Ya? Eso es algo que en la medicina psicodélica no se ha podido sortear. Pero sin embargo también hay otros procedimientos médicos donde también han pasado sin esto. Por ejemplo, una operación de apendicitis. Ah. No hicieron un randomized control trial porque claro. No iba a abrir una persona y no hacerle nada para decir claro. Que esto. Entonces, en el fondo sí, ese es un fallo que es un poco estructural de lo que se quiere estudiar. Ajá. Pero igual hay ciertas metodologías, aunque son muy, muy caras, que se podrían usar para sortear. Por ejemplo, hacerle una pregunta a los participantes, que la mayoría de las veces adivinan que estuvieron en el grupo control. Pero uno podría también recolectar pacientes hasta completar el N de los que no se dieron cuenta, por ejemplo. Pero eso te lleva el estudio al doble o hasta que eso. Otra forma que nosotros tenemos pensado usar acá en Chile es un compuesto que se llama niacina, que produce como bochornos o cosas físicas, que para las personas que son naive, o sea, que antes no han tomado psicodélicos, podrían creer que recibieron el psicodélico y tal. Entonces, te diría que hace falta tal vez una mayor cantidad de estudios con diversificar esas metodologías o tratar de tomarlas como de una manera más creativa para poder generar este antecedente y sacar ese problema de este doble ciego que explica un 30%. Igual uno si hace los cálculos, cuando uno no tiene, o sea, la depresión, o sea, por ejemplo, el estrés postraumático refractario no tiene, o sea, no tiene otro tratamiento bueno, o sea, los tratamientos fallan. Y las personas entonces caen en alcoholismo, se produce todo un problema a nivel social, o sea, sobre todo allá como tienen veteranos de guerra que vuelven, que tienen mucho estrés postraumático, de hecho ellos son uno de los que están más interesados en que esta medicina se apruebe, porque si no, se cae como en esta automedicación de estas otras adicciones, genera un tejido social, una destrucción al tejido social, que al final te va a salir mucho más caro que haber evitado tal vez un 30% de un efecto que podría estar sobrevalorado. Pero claro, si uno suma este 30%, que además es complicado porque está dentro de un paradigma de medicina distinto. O sea, la FDA también en este momento está en el problema que nunca han aprobado una droga que vaya acompañado con un procedimiento terapéutico. Claro. Entonces, esa es otra cosa. Y después hay otros tipos de problemas que se dan y que se argumentan y que se tienen que subsanar, como por ejemplo las personas quedan en un estado muy vulnerable y entonces hay miedo de que los terapeutas se podrían sobrepasar en el fondo con las personas y por eso hay protocolos de que tiene que estar un hombre, una mujer y dos acompañados, etcétera,
cosas
etcétera.
Que se han denunciado, de hecho.
La otra cosa es que también hay toda una cosa como, por decirlo así, un poco como media política también, de que los psicodélicos tienen esta carga de contracultura. Claro. Y entonces van a decir, claro, si es que nosotros legalizamos esto para como una medicina y tal, puede que se vea que es como más permitido a nivel social, siendo que es una droga de abuso, que eso obviamente son todas esas cosas que se están tomando en consideración. Lo cual también se puede rebatir desde el punto de vista que todos los opioides, o sea, tienen un potencial de uso abuso, las benzodiazepinas, hoy en día en Chile,
han sido usadas y abusadas,
y eso te puede pasar con cualquier nueva medicina en el fondo. Entonces, ahí, además que los psicodélicos no tienen potencial adictivo, que es un tremendo pro.
Estamos conversando con la doctora Constanza Baquedano, ella es doctora en neurociencias, es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y además vicepresidenta y cofundadora de la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana. ¿Qué hacen estos compuestos en nuestro sistema nervioso?
Mira, no quiero ser tan técnica, pero un poquito sí. Estas sustancias, los psicodélicos clásicos, que son la psilocibina, el DMT, que es el que está en la ayahuasca, son agonistas, es decir, se unen a el mismo receptor que se une serotonina, que no sé si han escuchado, pero el sistema serotoninérgico es el que es el target de todos los antidepresivos y tal. Entonces se une con tal afinidad que hiperexcita estos receptores que están, que se encuentran en la corteza visual, que es como la que gestiona la información visual, y también en la corteza prefrontal, que gestiona como la conceptualización en el ser humano, por decirlo así. Entonces, al producir esta hiperexcitación, hace que estas zonas que antes no estaban comunicadas entre sí, ahora sí se comunican entre sí. Y entonces, es por eso que los psicodélicos, por ejemplo, producen lo que se llama sinestesia, que es como poder oler sonidos o saborear texturas o cosas por el estilo. Es porque hay lugares que antes no estaban conectados que ahora se conectan. Entonces, eso es lo que pasa en el cerebro y se produce entonces una gran hiperactividad o la modularidad, que antes cada parte del cerebro procesando su información, ahora se genera como este mix. Y eso tiene potencial terapéutico si es que está dentro de un contexto que tiene una preparación y luego una integración, porque se generan nuevas conexiones. Los conceptos o filtros que están dados por la prefrontal, que son las conceptualizaciones que tenemos, como que entran en crisis, por decirlo así, y entonces ciertos discursos que uno tiene de sí mismo y del mundo se deconstruyen y permiten percepciones alternativas para enfrentar problemas o para relacionarse con el sí mismo. Un poco eso es como a grandes rasgos.
Ahora, cuando... De hecho, tú ocupaste la expresión al principio, estábamos hablando del uso de drogas en contexto terapéutico, es decir, para luchar contra ciertas enfermedades claramente descritas de salud mental como depresión, como síndrome de estrés postraumático. Sin embargo, también agregaste el bienestar. Uh-huh. Cuando hablamos del bienestar, ya probablemente la discusión se pone un poco más complicada, sí, en términos regulatorios, porque bienestar no te exige estar diagnosticado con una enfermedad, sino que decir esto me va a hacer bien. Sí. Y esto ha sido también un problema, ¿cierto? Si lo miramos desde ese punto de vista, en general para la investigación y para la conversación de la sociedad frente a este tipo de compuestos, ¿no? Porque muchos argumentan que justamente esta disolución de el discurso aprendido sobre uno mismo, que permite que uno mejore de ciertas enfermedades mentales, le puede hacer muy bien a todo el mundo. Digamos, tener una experiencia psicodélica puede dar bienestar, y en ese sentido puede interpretarse como que, y fue parte de lo que le trajo problemas al uso de esta sustancia cuando finalmente fue prohibida, puede considerarse algo positivo para todas las personas, en el fondo. Uh-huh. ¿Cómo crees tú que se debe abordar ese aspecto, que parece ser parte sustancial del efecto de estos psicodélicos?
La información que existe por el momento es que la disminución de sintomatología depresiva y de estrés postraumático, esto es en contextos clínicos, o sea, en contextos terapéuticos, ¿ya? Entonces,
Dígase no recreativos.
Entonces, lo primero es poder generar una regulatoria, en el fondo, que permita que las personas, sobre todo que son refractarias, puedan tener acceso a este tipo de medicinas sin meterse en problemas legales.
Refractarias significa que no,
responden a tratamientos de los que hay. Eso. Uh-huh. Ahora, para temas como más del índole no recreativo, pero del bienestar, probablemente se requiere una cierta regulatoria que sea tal vez un poco distinta. Esto de que le hace bien a todo el mundo en cualquier caso, eso no es así. De hecho, los estudios clínicos, y de hecho esa es una de las críticas y de los problemas, y que la población general también tiene que entender, es que dentro de estos estudios clínicos se excluye, por ejemplo, todas las personas que tengan familiares de esquizofrenia o bipolaridad, un montón de cosas, y entonces hay mucha investigación que no se sabe cómo podría reaccionar eso. También la interacción con los fármacos. O sea, en Chile hay mucha gente que no está muy bien, que está bajo psicofármaco y que podrían tener interacciones no deseables. También los viajes psicodélicos, si bien tienen una cosa como de autoconocimiento, revelación, claro, y todo, también hay viajes psicodélicos que no guiados, en un contexto se pueden convertir lo que se llama un mal viaje, que puede generar también una especie de estrés postraumático respecto al mismo viaje. Entonces tienen que estar bien dirigidos. Entonces te diría, para hacer la respuesta corta, probablemente se necesita una regulatoria que asegure que la gente que no tiene otra alternativa pueda tenerla, que es lo primero, y luego trabajar en los pros y contras de qué es lo que significaría